Hola, soy Badia. Bienvenidas al último Radio Barrio del año. Hoy hablamos con María y Laura de la Ortoteca. También hablamos con nuestro compañero Tobías. Para terminar, tenemos a Jesús que nos hablamos de deportes. Esperamos que os guste.
Kaixo, soy Amaya. Vamos a hablar con dos de las integrantes de Artoteca. Es una plataforma que presta obras de arte y ofrece actividades de mediación con artistas para acercar el arte a la vida cotidiana. Kaixo, Marina y Laura.
Kaixo.
¿Cómo nació el proyecto de Artoteca y en qué consiste?
Bueno, pues Artoteca nace del interés de acercar el arte a nuevos públicos, porque veíamos que muchas veces era la misma gente, ¿no?, la que iba a ver las exposiciones, y queríamos acercar el arte pues a otros espacios. Entonces, yo había conocido este proyecto en Francia, había trabajado en una Artothèque, una biblioteca de arte. Entonces quisimos llevar este proyecto a nuestro contexto en Bilbao y acercarlo a la gente que conocíamos, a los proyectos que conocíamos y ver qué podía aportar.
Vale. ¿Qué tipo de talleres ofrecéis?
Bueno, el proyecto de Artoteca en lo que consiste es que a través de una colección de obras de arte de artistas de Bilbao, de artistas locales, lo que hacemos es que esas obras de arte, cualquier persona que esté interesada, se la puede llevar o a su casa o a su espacio de trabajo, que puede ser un colegio, una oficina, una radio o donde sea. Y luego además hacemos actividades entre esas personas que quieren tomar en préstamo la obra y los artistas. Y la idea es pues crear espacios donde los artistas y diferentes personas pueden juntarse y hablar de temas muy distintos que tratan las obras. Entonces las actividades pueden ser talleres de pues muy distintos, de fotografía o de dibujo o de cine o de escultura o de muchas cosas. Pueden ser charlas, pueden ser, pues eso, simplemente como juntarse a hablar y reflexionar juntas, o, bueno, pueden ser cualquier cosa que se nos ocurra, porque luego son los artistas con esas personas quienes definen las actividades.
Vale. ¿Cómo podemos acceder a este proyecto y qué requisitos pedís?
Bueno, pues ahora vamos a empezar con una primera activación en el mes de enero. Y vamos a empezar haciendo una exposición, presentando alguna de las obras en Azcuna Centroa, en La Lóndiga. Y esto será en la mediateca. Y ahí se podrán ver algunas de estas obras. Estamos abiertas a cualquier tipo de persona que quiera tener una obra en casa, que tenga interés, curiosidad por el arte, que se acerque al espacio de la mediateca o que se acerque a nuestra página web y vea estas obras. Nos puede escribir, nos puede decir que qué obra le interesa, qué tipo de arte le gusta, puede tener una idea más clara o puede tener una idea más amplia, y luego ya vamos definiendo conjuntamente pues qué obras tenemos, qué le interesa y viendo qué posibilidades hay. Pero está abierta a todo tipo de público, tanto a particulares para casa, para poner en casa, como para asociaciones, colegios, bueno, todo tipo de espacios.
¿Cómo podemos acceder en nuestra casa a estas obras? Pues, ¿y las asociaciones pueden?
Sí, sí, cualquier persona puede acceder al proyecto y a la colección de las obras de Artoteca. A partir de enero vamos a tener una página web que se llama artoteca.org, que funcionará eso, como después de las Navidades, después de las vacaciones. Entonces ahí cualquier persona que esté interesada puede ver las obras de arte que hay en el proyecto y puede contactar con nosotras para tomar en préstamo una de esas obras o realizar una actividad. Y también pues aprovechamos para invitar a la exposición que se va a inaugurar a finales de enero, que es a partir del 23 de enero estará en la Mediateca de la Alhóndiga esta exposición, y a partir de ahí pues también cualquier persona que se interese por el proyecto puede acceder a él.
¿Cuánto tiempo se puede tener la obra en casa?
Bueno, pues hemos planteado que se puedan coger un máximo de 2 obras y tenerlas en casa durante 3 meses. Al cabo de 3 meses, pues se podrían en un futuro también renovar o buscar otras obras, pero 3 meses en principio.
Bueno, pues ¿los artistas de dónde son?
Los artistas son todos de son todos de lugares igual un poco distintos, pero todos viven en Bilbao. La cosa es que hemos hecho esta colección para Artoteca con artistas que viven aquí y trabajan desde diferentes formas el arte contemporáneo, ¿no? Pues hay algunas que trabajan desde la pintura, desde el dibujo, desde la escultura, el vídeo, diferentes disciplinas.
¿Cualquier artista puede participar en este proyecto?
Pues en un principio hemos contado con 10 artistas, porque es un primer paso del proyecto, pero sí que en un futuro nos gustaría ampliar la colección y contar con más diversidad de artistas, de tipos de prácticas, y en ese caso pues sí que igual se abriría una convocatoria abierta a cualquier artista que nos pueda plantear, pues tengo estas obras y me gustaría que formasen parte de Artoteca, y entonces ya nosotros valoraríamos o con un jurado o de alguna manera, pero de momento estarán 10 artistas con 3 obras cada uno.
¿Por qué creéis que es importante que todos tengamos acceso al arte?
Bueno, nosotras creemos que el arte es algo que mejora las sociedades y que nos hace más felices a las personas, ¿no? Que nos enseña un montón de cosas, que nos puede permitir disfrutar, pero también aprender y pensar juntas un montón de temas y hablar sobre cosas que son importantes, generar reflexión crítica. Nos parece como que el arte puede ayudar a cohesionar las comunidades y las sociedades, entonces nos parece que es algo que debe ser democrático, ¿no? Y lo más abierto posible a toda la ciudadanía. Y muchas veces, como explicaba antes al principio Laura, lo que pasa con el arte contemporáneo es que puede ser a veces muy elitista, ¿no? Y hay mucha gente que no se siente invitada a participar en los museos o en las galerías o en espacios donde tradicionalmente se expone el arte. Entonces, a nosotras nos apetecía explorar este proyecto porque su idea básica es que cualquier espacio puede ser un espacio para el arte, ¿no? Que el arte no es solamente algo que tenga que ser expuesto en museos y en centros culturales, sino que se puede reivindicar en cualquier espacio, en la calle y en cualquier espacio del día a día. Y por eso nos animamos a hacer este proyecto aquí.
Vale. ¿Tenéis algún apoyo de alguna institución?
Sí, nos estás en el proceso de desarrollo del proyecto. Hemos buscado diferentes vías de financiación y contamos ahora mismo con el apoyo del Gobierno Vasco y también con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao a través de una serie de subvenciones que sacó que se llamaron Bilbao Aurrera. Y eso nos ha permitido pues hacer esta primera activación, que en un futuro tendríamos que ir viendo cómo podemos seguir adelante y hacer el proyecto que sea sostenible en el tiempo, ¿no? También buscando otras vías de financiación o...
Eskerrik asko por venir a nuestro programa. Deseamos que funcione y sea importante para todos las artistas y los artistas. Gracias por escucharnos. Agur, hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Amaya. Ha sido un placer estar contigo.
Muchas gracias.
Igualmente. Gracias.
Hilero, azkenengo martitzenean, arratsaldeko 3:00 laurak arte, 97.7, Radio Barrio daukazu entzungai. Zure osoaren taupada, irratirik urbilena, 97.7, amets egiten duen irratia.
Hola, soy Gon, el reportero más dicharachero de Radio Barrio. Hoy, como ya estamos en plenas Navidades, vamos a hablar de algo muy típico en estas fechas, los polvorones.
This time of year, it seems to bring us near.
Entre toda la gama de polvorones, vamos a hablar de unos que se hacen en Bilbao. Llevan el nombre del barrio de Solocoeche y por eso se llaman así, polvorones de Solocoeche. El barrio de Solocoeche está situado en una colina sobre el casco viejo de Bilbao. Los libros de historia de nuestra villa recogen la existencia de un caserío, Solocoeche, casa de huerta, que se encontraba en el siglo XIX en ese lugar y por eso se llama así el barrio. A mediados del siglo pasado comenzaron a elaborarse estos polvorones con una sencilla receta, pero con mucha constancia, profesionalidad y trabajo diario. Con el tiempo se han convertido en un clásico navideño de nuestra tierra. Ya en 1953 se repartían en bicicleta y los pájaros acudían a comerse las miguitas que se quedaban en la bicicleta. En esa época Bilbao estaba lleno de chimbos, que es como se conoce en nuestra ciudad a estos pájaros. Antiguamente eran muy abundantes y nació la costumbre de ir a cazarlos, dado su gran sabor al cocinarlos. En 1994 este pajarito de color pardo, discreto, vuelo rápido y dinámico, se convirtió en el distintivo y emblema de los polvorones Solocoeche. Además de los tradicionales, estos polvorones tienen una nueva variante. Es la que bañamos su típica receta con el mejor chocolate de la Amazonía ecuatoriana. Estos polvorones se hacen con harina, azúcar, manteca de cerdo ibérico, canela de Ceilán, vainilla bourbon y cacao. Hasta aquí por hoy. No perdáis la oportunidad de probar estos polvorones. Un saludo y espero que el próximo año supere en lo bueno a este 2020. Por mucho. Adiós. Christmas time, once again, you know it's Christmas, oh it's Christmas, oh, 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 oh. Oh, 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 oh
إيت ما ديست ما وكل إسلام ربي في اللون لن توجد غي ونغس في ليدن الراديو 97 إراتية. مرحبا يسون دنتان فو كتريات ونادي الدانة. مرحبا يس نكوني دنغ نمسقراب استمازيغ
حداج الحرمة كل حرمة تحداج تذوك ليه أم كل تذوك ليه تحداج لفهمة لفهمة
Muy buenas, de nuevo con vosotros Pelayo de Todo un Poco. Hoy os voy a hablar de la historia del puente colgante. El puente colgante es un puente transportador de peaje, concebido, diseñado y construido por iniciativa privada entre 1887 y 1893, que une las dos márgenes de la ría de Bilbao. Fue inaugurado el 28 de julio de 1893, siendo el primero de su tipología en el mundo y uno de los ocho que aún se conservan. Es conocido como Puente Vizcaya, Puente Colgante o también Puente de Portugalete, porque une las dos márgenes de la ría entre Portugalete y Las Arenas. Originalmente esta última pertenecía a Portugalete, formando parte del mismo municipio, y hoy en día pertenece al municipio de Guecho. Su construcción se debió a la necesidad de unir los balnearios existentes en ambas márgenes de la ría, destinados a la burguesía industrial y a los turistas, de finales del siglo XIX. Tanto en el proceso de diseño del puente como en su construcción, intervino el ingeniero y empresario francés Ferdinand Ardoin, experto tanto en la fabricación de cables como en la construcción y reparación de puentes colgantes. Ardoin también es el autor del puente transbordador de Roquefort, en Francia, cuyo perfil es muy semejante al de Vizcaya. Tiene 61 metros de altura y 160 metros de longitud. Se trata de un puente colgante con una barquilla transbordadora para el transporte de vehículos y pasajeros. Fue el primer puente de este tipo construido en el mundo y por ello sirvió de modelo a numerosos puentes construidos en Europa, África y América.
Él es el más elegante, puente de Portugal, puente de Portugal.
El puente de Vizcaya es considerado actualmente el puente transbordador en servicio más antiguo del mundo. A mediados de 1937, durante la Guerra Civil, los ingenieros del Republicano Ejército del Norte recibieron la orden de destruir todos los pasos sobre la ría de Bilbao con el fin de detener el avance de las tropas franquistas. Por esto, el 17 de junio de ese año se derribó el travesaño que se precipitó sobre las aguas. El puente fue reconstruido y finalmente puesto en servicio nuevamente el 19 de junio de 1941. El proyecto de reconstrucción se debe al ingeniero de caminos José Juan Aracil, quien actualizó el diseño de la viga original y de los cables de suspensión. Las cinco barquillas que han colgado del puente desde sus inicios evolucionaron tanto en los materiales de construcción utilizados como en el aumento de las medidas de seguridad para sus ocupantes. El puente hoy está gestionado por la sociedad El Transbordador de Vizcaya Sociedad Limitada. El transbordador del puente realiza viajes durante las 24 horas del día, los 365 días del año. El puente ahorra un trayecto por carretera de casi 20 kilómetros, por lo que sigue siendo un medio de transporte ampliamente utilizado para unir Guecho con Portugalete. La sociedad concesionaria realizó en 1999 importantes obras en el puente, incluyendo la instalación de ascensores en las torres de ambas márgenes y la habilitación de una pasarela en la viga superior, con objeto de introducir un uso turístico. Se construyó además una nueva barquilla, modificándose el carro de desplazamiento. El puente colgante fue declarado monumento histórico y posteriormente de bien cultural calificado con la categoría de monumento. Y el 13 de julio de 2006 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, siendo elegido entre un total de 37 candidaturas. La UNESCO consideró al puente de Vizcaya como una de las más destacadas obras de arquitectura de hierro de la Revolución Industrial y destacó su uso innovador de los cables de acero ligero trenzado. La estructura metálica del puente ha estado desde el principio cubierta por pintura negra o en algunas temporadas gris humo, pero este color hace que la estructura absorba más radiación térmica, lo que causa dilataciones más bruscas que deterioran algunas piezas. En 2010 se aprobó un proyecto de restauración que incluía un cambio de color. Se propusieron tres tonos similares a los de tres minerales de hierro. Finalmente fue elegido el color rojizo de la vena de Somorrostro. El 24 de abril de 2013, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo pidió a las autoridades locales y regionales que garantizasen la seguridad en el puente de Vizcaya. La decisión de Bruselas se debe al fallecimiento de un joven en accidente cuando atravesaba con su coche el transbordador en 2010. Y por último, en diciembre de 2018, coincidiendo con el año la celebración de sus 125 años, se estrenó en Portugalete la Pastoral Zubía, donde el mismo puente cuenta la historia de la villa. Y esto es todo por hoy. Agur.
por y para la gente del barrio, Radio Barrio, en 97 Irratia, todos los últimos martes de mes a las 3.
Kaixo, soy Claudia y ahora vamos a charlar con Tobias. Es un chico de 30 años de Nigeria y entre 2006 y 2009 estuve viviendo en la Casa Familia Hogar Saltillo de Portugalete. Es un hogar residencia para menores. Buenas, Tobias, cuéntanos.
Buenas. Quería contaros mi experiencia en el Hogar Saltillo de Portugalete, que pasé 3 años ahí como menor y quería que supierais un poco cómo fue mi experiencia ahí.
Muy bien. ¿Cómo llegaste al hogar?
Llegué ahí porque yo normalmente vine a España porque mi familia me trajeron aquí con 13 años, casi 13 años ya, cuando tenía 13 años. Y luego estuve viviendo con mis padres, con mi padre, pero él se tuvo que volver a mi país por cosas familiares y me mandaron al Hogar Saltillo para vivir. Y normalmente ellos no aceptaban extranjeros, ¿sabes? Pero como yo tenía familia aquí, ya fui el primer extranjero en el hogar. Y gracias a mi familia que tenía. Y así llegué yo con 16 años.
¿Cómo fue ser el único que era de fuera dentro del hogar?
Pues primero me pareció muy difícil, me parecía difícil adaptarme con la gente ahí, pero luego no fue tan difícil adaptarme. Fueron gente, me trataron bien, y me querían porque era algo extraño, nunca han vivido con un extranjero, y como yo fui el único, me trataron muy bien.
Qué bien.
Yeah.
¿Cómo era tu vida allí, tu día a día?
Pues mi día a día ahí era que teníamos que tener algo que hacer. Curso, estudios, tenemos que levantarnos todos los días a las 8. Tenemos que, y justo en ese momento estaba haciendo el FIP, estaba haciendo un curso en Fundación Peñascal de Recalde. Y estuve los 3 años que ahí haciendo todo el rato, concentrado en mi curso.
Muy bien. ¿De qué era el curso?
De soldadura. Muy sí, bien. De 3 años, profesor, curso profesional.
¿Qué aprendiste en el hogar social?
Pues en el hogar social yo aprendí muchas cosas. A ser responsable, a saber que el futuro nos espera algo un poco más difícil, que la vida no es como pensábamos de menores, que todo iba a ser así, pero nos enseñaban a ser responsable, a cuidar a cualquier dinero que ganábamos, guardábamos 50% por nuestro futuro, cuando tengamos 18 años, cuando salgamos, que podamos tener algo de dinero. Trabajábamos los veranos en Telepisa, nos ayudaban a buscar trabajillos para que podamos tener un poco de dinero cumplamos 18 años, cuando nos tengamos que marchar.
¿Qué pasa cuando tienes 18 años? ¿Sales del hogar Saltillo y entonces qué tienes?
Pues cuando salí del hogar Saltillo, pues había, con los 3 años de curso que había hecho, con trabajillos que había hecho, pues tenía un poco de dinero para seguir. Y con el apoyo del hogar también salí bien. Salí y pude mantenerme bien. Y aprendí eso también, a ser responsable en la vida en el hogar Saltillo. Y cuando salí con esa experiencia de haber sido trabajador y así, pues con esa experiencia salí a luchar por la vida con un con un buen trabajo y estaba bien. Aprendí eso.
¿Qué es lo que más te gustó del hogar?
Lo que más me gustó del hogar fue los educadores, los compañeros, el perro que teníamos.
Ah, ¿tenías un perro?
Tenemos 2. Y la huerta, tenemos una gran huerta. Cultivamos manzanas, kiwis. Y si trabajábamos los fines de semana, si les ayudamos al hogar a trabajar en la huerta, nos pagaban dinero, 15 euros extra de dinero que nos dan fin de semana. Y la huerta me gustó mucho porque había mucho que cultivar.
Qué chulo.
Sí.
¿Qué consejos darías a jóvenes que ahora están en esa situación?
Bueno, pues que cuando entren, que respeten a los trabajadores, que escuchen lo que ellos les digan, porque ellos saben mucho mejor que nosotros, ¿sabes? Ellos han sido menores antes también, o sea que mucha gente entra ahí y no se puede adaptar con los trabajadores porque piensan que los trabajadores son... Ellos saben más que ellos, ¿sabes? Como todos los niños, cuando somos pequeños pensamos que sabemos más. Pero al final, cuando vamos creciendo y cuando vamos a cumplir 18 años, tendremos que llevar la vida sola, daremos cuenta que los que tenían razón eran ellos.
Muy bien, pues es que ricasco por esta entrevista y esperemos que llegue a mucha gente tu experiencia.
Muchas gracias.
Agur.
Agur.
Eguzkia, hain iubian denare, zaindu maite duzun hori.
Si cuidas tus plantas, tu perro y a tus libros, ¿por qué no cuidas lo que escuchas? Anímate y colabora con la 97. Entra en nuestra web 97irratia.info y hazte social.
Hola, soy el Metal Nestis y voy a hacer el programa de Heavy Metal de este mes. Tenemos tres grupos de Heavy Metal de Grecia, Greco Heavy Metal Online. Tenemos primer grupo Night Rage, segundo grupo Night Fight y tercero grupo Amken. Empezamos con Night Rage. Night Rage es un grupo de death metal. Músico y guitarrista de la banda es el Marios Iliopoulos, más conocido por fundar la banda Death Metal. El 20 de junio de 2019 publican su último disco, The Venomous. Una canción que me gusta es Wolf to Man.
Yeah.
Segundo, seguimos con Nightfire. Nightfire es un grupo griego de Atenas. Es una banda griega de metal extremo de Atenas. Fue formado en 1991 por el líder y bajista Efthymis Karadimas, sello discográfico francés que estaba buscando un acto para ayudar a presentarse en el negocio de la música en todo el mundo. Una canción que me gusta es Xandria. Tercero, seguimos con Amken. Amken son una banda de thrash metal. Son una banda que nos llega desde Grecia. De ritmos ultra rápidos y sonido tradicional, ha de hacerse siendo un grupo de thrash metal. Hacen riffs rápidos, bajos distorsionados y ágiles. Voz a medio camino entre el metal extremo y el heavy metal tradicional. Una canción que me gusta es Shattered Sanity.
We'll be right back.
Hasta el mes que viene, un abrazo del Metal Nestis.
Y vuelvo a enloquecer una noche más, otra noche acompañado con Radio Barrio.
Vuelvo a enloquecer una noche más, otra noche acompañado por mi soledad. Spinning TV.
Hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más al programa Radio Barrio de la 97 Irratia, sección deportiva, último programa del año. Kaixo, ongi etorri, beste behin, Radio Barrio programara. Para terminar el año marcado por la pandemia del coronavirus, hoy voy a haceros un pequeño resumen de deportes de los que no he hablado el resto del año. Voy a hablar de remo, de la Liga Euskolabel de Traineras 2020. En primera posición, Santurce, con 178 puntos. Segundo, Hondarribia, con 171 puntos. En tercera posición y terminando el podio, Bermeo Urdaibai con 177 puntos. Clasificación del mejor patrón 2020. En primer lugar y posición, Asier Zurinaga con 11 puntos. Segundo, Manuel Triñanes con 10 puntos. Y tercero, Óscar Hermo con 8 puntos. Ahora voy a hablaros de lo que fue la Bandera de la Concha, la competición más importante de la temporada de Traineras. Clasificación masculina general. Primero, Hondarribia. Segundo, Ciérvana. Y tercero, completando el podio, Santurci. Clasificación general femenina. Primero, Orio. Segundo, Donostiarra. Tercero, Donostia Arraun Lagunak. Cambiando de deporte, voy a hablaros de boxeo. Voy a comentaros el boxeador más carismático de nuestra tierra. Kerman Lejarraga Arana, apodado el Revólver de Morga. De estatura 1,75, peso superwelter. Nació en Bilbao el 19 de febrero de 1992, de estilo ortodoxo. En 2013 dio el salto al profesionalismo en el polideportivo de la Casilla de Bilbao y mantuvo un récord invicto de 27-0 hasta marzo de 2019. El palmarés, victorias 31, posee el título internacional del peso welter de la WBA, el campeonato de España, el campeonato de Europa EBU del peso welter, que estaba vacante al derrotar al otro aspirante, el británico Bradley Skid, por knockout técnico en el segundo asalto en un combate celebrado en Bilbao. El 12 de noviembre de 2017, Kerman Legarraga gana a los puntos a Del Río y se convierte en el nuevo campeón de España del peso welter. El 29 de abril de 2018, Kerman se convirtió en el brillante rey europeo del peso welter en Miribilla, Bilbao. El 30 de marzo de 2019 fue derrotado por el ruso David Avanesyan, perdiendo el título europeo y la condición de invicto. Ahora voy a hablaros de otro boxeador. Este es Andoni Gago López, nacido el 8 de mayo de 1985 en el barrio bilbaíno de Ocharcuaga. Es un boxeador vizcaíno. Actualmente tiene 35 años, de 1,65 de altura, apodado El Macho. El 2 de agosto de 2014 se proclamó campeón de peso pluma en España. Ganó en el combate a Antonio Rodríguez, alias Chiqui. Y en el 8 de junio de 2019 se proclamó campeón del peso pluma de Europa. Bueno, queridos oyentes, esto ha sido todo por este año. Sorionak, Urte Berrión, y volveremos el año que viene con más contenidos y más historias. Gracias por vuestra audiencia.
Es entender que no consiga imaginarme sin tu amor. Ya ves qué bonito es.
Qué bonito es escuchar Radio Barrio, que no consigo imaginarme sin tu compañía.
Qué bonito es.
Y hasta aquí nuestro Radio Barrio de hoy. Por último, queremos dedicar con mucho cariño unas palabras a Esti y a Héctor para agradecerles todo lo que han hecho por nosotras y desearles toda la suerte del mundo en su nueva andadura. Y a ti, que nos escuchas, te deseamos un año lleno de salud y felicidad. ¡Mucha felicidad!
أهلا بالأحبة أهنيكم باستقبال عام جديد 2021 بالخير والصحة والهنا والعافية والتوفيق إن شاء الله وكل ما تتمنوا في حياتكم.
Sorionak eta urte berri on.